El árbol del paraíso. Una visión cristiana de la realidad frente a problemas que preocupan a la humanidad actual. El árbol del paraíso. Cobíjate en su sombra y sé capaz de sentir su suave brisa. Dirigido y presentado por Roberto Jiménez Silva.
Amigos, vosotros que nos escucháis. Andamos enfrascados en un programa temático que hemos titulado Hallazgos en el universo, interrogantes del hombre, respuesta en Dios. Estoy en mi estudio habitual, con mi mesa de trabajo aquí al lado, una taza de café, de la que no caerá una gota si alguno de mis hijos no viene a jugar demasiado cerca. Los libros, las hojas de papel, el bolígrafo. Así, tal y como lo estoy contemplando, pues todo ello acusa calma, tranquilidad, inmovilidad, estabilidad. Si me voy a dar un paseo, todos los objetos estarán en el mismo lugar, sin haberse movido cuando yo vuelva. O sea, nada se habrá desplazado. Pero no hay que fiarse de las apariencias, ya que sabéis perfectamente que eso no es cierto. Que mi mesa, que todo lo que está sobre ella, y yo mismo, nos movemos a la velocidad de 465 metros por segundo, velocidad de rotación de la Tierra alrededor de su eje. Esta velocidad equivale a 1674 kilómetros por hora, que ya es aventurado para una taza de café, ¿nos parece? Pues bien, no queda ahí la cosa, ¿eh? Mi mesa gira también alrededor del Sol, y esta vez a 30 kilómetros por segundo, o sea, unos 108.000 kilómetros por hora. ¿Nos atreveremos aún a afirmar, cuando volvamos del paseo, que nada se ha movido? Esto podría bastarnos. Y con solo, pues, las nociones que hemos aprendido en el colegio. Pero la ciencia insiste en hacernos sentir el vértigo. Es decir, todo está arrastrado por un incesante torbellino. Los miles de millones de átomos que constituyen la madera de la mesa, del metal y del cristal de mi despertador, de la porcelana de mi taza de café, y del propio líquido, de las fibras del papel, del plástico de mi pluma, todo eso es una, diríamos, como una pista de una carrera loca de electrones alrededor del núcleo. En el otro extremo de la cadena también hay movimiento. El Sol nos arrastra alrededor del centro de la galaxia a 320 kilómetros por segundo, lo cual supone 250 millones de años para una revolución completa. Nuestra propia galaxia, por ejemplo, ¿a qué velocidad surca el espacio? Miren, este torbellino incesante, desde lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande, créanme, no es un sueño. Es la realidad del universo. Y esta realidad, estos hallazgos en el universo, hacen vacilar al sentido común. Pero felizmente, la mesa no se ha movido. Y yo me voy a tomar el café. Miren, nuestra vista es injusta. Si recorro la escala de los tamaños por orden creciente, pues miren, de mí a ese árbol que tengo ahora mismo enfrente, del árbol a la torre, que está un poco más allá, de la torre a aquella montaña, de la montaña a la luna, al sol y a las estrellas. Si Si hago esta escala de tamaños, tengo la impresión de que el infinito se abre ante mí y las enormes cifras que hemos estado haciendo anteriormente, pues por sorprendentes que sean, se presentan como reales. Pero en el otro sentido, es decir, si bajo en la escala, pues no sé, de mí a esta planta que tengo en la mesa, de la planta a la flor, de la flor al pistilo, del pistilo al grano de polen. Bien, ¿no tengo también la impresión de que la gama se cierra en vez de abrirse? Me pregunto, ¿no tengo la impresión de que no hay nada por debajo de lo que soy capaz de ver? Ahora bien, por inconcebible que parezca, más allá del grano de polen, voy a encontrar, si quiero analizar la materia, unas cifras casi tan astronómicas como en las galaxias. Y bueno, ¿acaso sea en este mundo microscópico donde los sabios de nuestro tiempo han descubierto las cosas más desconcertantes? Miren, querer descubrir con enorme curiosidad cómo están hechas las cosas, bueno, pues es una inclinación natural en el espíritu humano. ¿Quién no ha desmontado aquel camión de juguete o quién no ha hecho trizas, pues la muñeca de su hermana, ¿no? Desde siempre, los sabios buscaron, diríamos, desmontar la materia. Sabemos que ya los griegos, geniales anticipadores en tantas cosas, crearon la idea de átomos infinitamente pequeños e indestructibles, de los que estarían compuestos todos los cuerpos. Sin embargo, habría que esperar al siglo XIX para que esta idea se comprobase. Y entonces, diríamos que comenzó la danza o el baile de las cifras, ¿no? Pues el átomo se comparó a una bola de billar con un diámetro de una 10,000,000 de milímetro, es decir, que en un milímetro habría 10,000,000 de átomos uno junto a otro. No imaginaban que pudiera haber allí otros cuerpos más pequeños que el átomo y de los que él, a su vez, estaría compuesto. Es, sin embargo, lo que la ciencia nos ha mostrado tras el descubrimiento del electrón allá por el año 1890. Se descubrieron después otras muchas realidades extraordinarias. Pero de momento el electrón permanece como lo más pequeño observable. No es cuestión ahora de darle datos, pero el radio del electrón es casi una pura ficción. Fíjense, 0,005 de milímetro. Y sin embargo, y esto es lo que a mí me deja perplejo, y siempre me ha encantado, el electrón, aun siendo una 0,005 de milímetro, el electrón existe. Es más, sin él, por definición, no hay electrónica, ni transistores, ni ordenadores, ni viajes a la luna, ni lámparas de mesa. El grano de polen, que nos parecía minúsculo, pues comparado con esto viene a ser un monstruo enorme. Pero esto no es todo. Se podría imaginar, imaginen ustedes este ínfimo electrón, tranquilo, en un rincón de la materia muy unido a otros. Pero no. Ese electrón, por miniatura que sea, gira a velocidades de decenas de millares de kilómetros por segundo, en el seno de un gran vacío, alrededor del núcleo del átomo. Durante algunos decenios, se representó este conjunto núcleo-electrón como un sistema solar en miniatura. Yo recuerdo aquellos gráficos de las enciclopedias del colegio, ¿no? Pero la idea era demasiado elemental. Pronto se tuvieron pruebas que manifestaban que ese sol, el núcleo, estaba a su vez compuesto de protones y neutrones, y que formando pareja con el electrón, existía un positrón de la misma masa que el electrón, pero con carga positiva. Bueno, no tardó en predecirse y confirmarse la existencia de otras partículas, el neutrino, los mesones, etc. Pero fíjense, hacia el año 60 quedaban admitidas en el seno del átomo, como integrante del mismo, más de 30 partículas que se ponían de manifiesto en las interacciones de la materia. Recuerden que átomo quiere decir que no se puede dividir. Y esto, cuando los desintegradores y aceleradores atómicos continúan en fase de perfeccionamiento. La pregunta es obligada. ¿A dónde se llegará en la experimentación en los ciclotrones, betatrones, sincrotrones, todos esos aceleradores de partículas de los que antes hablaba? O sea, ¿qué podemos predecir de todo ello? No, no es una ilusión o una casualidad que les haya dejado con esta sintonía de Misión Imposible. Y es que, ¿a dónde vamos a llegar? Se trata de una pregunta que la ciencia, pues, puede responder cada vez menos. Durante 9/10 partes de su historia, la humanidad, que se ha dedicado a pensar y a descubrir y a hallar cosas, elaboró imágenes del universo y de la materia que eran aceptadas como ciertas, pues por ser lógicas, o coordinadas, o diríamos que intérpretes de la armonía de las cosas, capaces de responder a los por qué y los cómo, en síntesis, bueno, bastante aceptables para las inteligencias más eruditas. Pero de buenas a primeras, nada de aquello resultó cierto, y fue necesario abandonar unas ilusiones. Mire, las primeras cayeron hace tiempo, las que estaban basadas solo en el sentido común. Este nos dice que el sol se levanta y cae, que las estrellas son inmóviles, que forman en el cielo unos dibujos que se llaman constelaciones, que la tierra es plana. Basta caminar hacia adelante para convencerse de esto. Lo que es absurdo es considerarla esférica, pues los hombres del otro lado estarían cabeza abajo como vulgares artistas de circo. De ahí la imagen primitiva de una tierra plana, rodeada de agua, dominada por la bóveda de los cielos. Pero ya Ptolomeo, en el siglo II antes de nuestra era, resumía la ciencia de los griegos diseñando una tierra esférica. Sin embargo, permanecía aún en el centro del universo y todo giraba a su alrededor. Habría que esperar a Copérnico y Galileo para que el Sol ocupase su lugar en el centro del sistema. La Tierra, pues, perdería entonces su rango, ¿no? Ante la frecuencia con que se había visto fallar al sentido común, la ciencia juzgó más prudente y honrado buscar el cómo de las cosas, en tanto que los antiguos, seguros de que las apariencias respondían a la verdad, fueron directamente al porqué. Y he aquí que hoy, en nuestro tiempo, la misma realidad nos parece enigmática. Por ejemplo, ¿qué es la electricidad? Voy a leerles lo que dice Bertrand Russell sobre el asunto. Dice esto. ¿Qué es la electricidad? Es un modo que tienen las cosas de comportarse. Cuando nosotros decimos cómo se comportan las cosas cuando están electrizadas, hemos dicho todo lo que hay que decir. Hasta aquí la cita de Bertrand Russell. Pero por otra parte, ¿cómo explicar un fenómeno cuando su definición misma es relativa? Vamos a ver, les voy a pedir un pequeño esfuerzo. Echen a volar la imaginación por un instante como otra Alicia en el País de las Maravillas. Póngase a imaginar progresivamente. Mi mesa va a desaparecer como tal mesa para convertirse primero en un aglomerado de estructura fibrosa. Luego, en un mundo de moléculas que permanecen unidas unas a otras por fuerzas de cohesión que desaparecen a cierta temperatura. Y en fin, en un universo de átomos en torbellino incesante. Pregunta. ¿Dónde se sitúa, pues, el fenómeno mesa? La escala creó el fenómeno. Cambiando la escala, se cambia de fenómeno. Esto explica que la ciencia haga aparecer sin cesar fenómenos nuevos. Y es que en lugar de hacer las cosas más sencillas, el progreso de las ciencias va haciendo crecer desmesuradamente ante nuestra vista, pues la complejidad del universo. En las obras más recientes, pues el profano en la materia encuentra expresiones pues que le parecen como menos dubitativas o fuera de lugar. Juzguen si no. Cálculo de errores, ondas de probabilidad, regularidades estadísticas, mundo aleatorio, principio de incertidumbre, relatividad. La materia, cuyo mismo nombre evoca solidez, se convierte en una abstracción matemática. Fíjense, déjenme que le lea este apunte de Barnett. Dice así: el problema, ahora, es saber si el hombre de ciencia está en contacto con la realidad, si incluso puede alimentar la esperanza de estarlo alguna vez. Amigos, vosotros que nos escucháis, no nos asombremos tanto de si los sistemas físicos que dominan nuestra época dan cuenta de los hechos en términos desconcertantes, por medio de descripciones matemáticas que parecen salirse totalmente del mundo de nuestra experiencia sensible. No obstante, nuestra experiencia sensible está sujeta a error, y la abstracción matemática tiene razón. Es triste decirlo, pero cierto. La bomba atómica que cayó sobre Hiroshima confirmó la ecuación de Einstein, E igual a mc cuadrado. Y el estudio de los mesones justificó la idea acerca de la relatividad del tiempo. El tiempo, ¿es una noción exacta? Porque una hora es una hora, y el tiempo transcurre con una implacable regularidad. Allá donde estemos, nuestro mundo tiene tres dimensiones. Pero esta hermosa evidencia es solo una apariencia, y es válida únicamente a escala de los fenómenos de la vida corriente. En las dimensiones del universo y a las velocidades que rigen el movimiento de las partículas, de los astros, de la luz, esto ya no es cierto. El tiempo depende del sistema de representación elegido. De alguna manera puede contraerse o dilatarse según se vaya más o menos deprisa. Miren, un hombre como Arthur Clarke demuestra científicamente cómo se puede comprobar el retraso, la lentitud del paso del tiempo en la periferia de una plataforma giratoria con relación a la velocidad del paso del tiempo en un punto muy próximo al eje de giro de la plataforma. Así también ha sido posible observar que los mesones, que son partículas de los rayos cósmicos, tienen una duración de vida que a velocidades extremas parece alargarse. Esta noción de la relatividad del tiempo, pues ha hecho felices a los autores de la ciencia ficción. Seguro que en la mente de todos hay alguna que otra película, pues no sé, la del Planeta de los Simios, o la de 2001, Una Odisea en el Espacio, o tantas otras, ¿no? Pero, ¿puede imaginar a un astronauta que navega hacia la galaxia Andrómeda, pongo por caso, situada a 2 millones de años luz, y cuya nave espacial fuera a una velocidad casi equivalente a la velocidad de la luz? Velocidad que de momento no puede ser alcanzada. Bien, todas las funciones vitales del astronauta serían amortiguadas hasta el punto que el astronauta necesitaría 28 años de su propia vida, de su propio tiempo para alcanzar el objetivo y otros tantos años para volver a la Tierra. Pero las predicciones científicas nos dictan lo que teóricamente sucedería. O sea, cuando el astronauta regresara a la Tierra, ésta, agárrense, habría envejecido 4 millones de años. Imagínese el lío que se armaría el pobre astronauta. Nuestro universo no es un espacio, sino un espacio-tiempo, en el que la cuarta dimensión está ligada a las otras tres. Bueno, pues no me digan que no hemos estado hablando de cosas hoy. Bueno, son hallazgos en el universo que plantean interrogantes al hombre, pero cuya respuesta está en Dios. Amigos, aquí termina nuestro programa número 63. Os esperamos en el próximo.
Aquí termina El Árbol del Paraíso, de la mano del teólogo seglar Roberto Jiménez Silva.
Email de contacto: elarboldelparaiso@hotmail.es.
El Árbol del Paraíso es una producción en exclusiva de CIT para Radio HM.